semana pasada estuvimos viendo acerca del rey desobediente. Vimos que Saúl ya había comenzado con una rutina en su vida de desobediencia. Y vimos que eso vino por, primeramente por una obediencia parcial, que él pensaba que cumplía la palabra de Dios, pero solo hacía las cosas a cierto porcentaje de obediencia, no lo hizo completamente. Y luego vimos que él denegaba el pecado cuando ya fue confrontado con lo que no había hecho o lo que había hecho cuando no debería haberlo hecho en algunos casos, que él decía, no, no fui yo. Y luego él también trató de echar la culpa a otro, a echar la culpa al pueblo, diciendo, es que el pueblo quiso perdonar a los animales y al rey y todo eso. Vimos no solamente cómo él desobedecía, sino por qué obedecía y la razón. Vimos que se desvió de los caminos del Señor. El mismo Jehová dio testimonio que se había apartado de él. Vimos que el orgullo entró en su corazón, que tuvo temor a la gente, como él mismo admitió. Y luego que priorizó la religión encima de la obediencia. Incluso podemos decir que priorizó los ritos en vez encima de lo que era la obediencia a Dios, porque él estaba tratando de hacer cosas que no le correspondía. Y luego vimos el resultado, qué pasó cuando desobedecía. Vimos que Saúl reconoció su pecado, pero solo cuando fue confrontado con su pecado. Y luego confesó su pecado, pero lo confesó a la persona equivocada. En vez de confesarlo a Dios, lo confesó a Samuel, y luego Dios, por tanto, lo rechazó de seguir como rey de Israel y ungió a un nuevo rey, como mencionamos en el capítulo 16 la semana pasada. Hoy vamos a ver una historia muy, muy, muy conocida, y eso es la historia de David y Goliat. Y vamos a hablar de enfrentar nuestros gigantes. En el capítulo 17 de Samuel, Israel está confrontado con los filisteos. Y es una historia, quizá la historia más conocida en toda la Biblia, aparte de quizá el nacimiento de Jesús. Porque todo el mundo casi ha oído la historia de David y Goliat. En el capítulo 16, David fue ungido el próximo rey de Israel. Pero en el capítulo 16, Samuel llega y unge a David. Y no sé si se acuerdan la historia, no tomamos el tiempo el domingo pasado de repasarlo todo, pero Samuel llega a la casa de Isaí, y ahí entra primero Eliab, el primogénito de Isaí, y Samuel está pensando en su corazón, aquí está el nuevo rey de Israel. Y Dios le dijo en capítulo 16 y el versículo 7, que Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira al hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Y hemos mencionado anteriormente de que ese versículo no dice que Dios no mira lo que está por fuera, sino que mira más allá de lo que está por fuera. Tú y yo solo podemos ver cosas materiales, cosas exteriores. Tú puedes ver que llego a la iglesia, que cargo mi Biblia, que oro y cosas así, pero tú no puedes ver mi corazón. Dios sí puede ver mi corazón. Y no es solamente el corazón que importa. Uno puede decir, lo que está dentro es lo importante. De acuerdo, pero no es lo único importante. Dios mira tanto lo interior como también lo exterior. Él quiere que nosotros vivamos una vida santa hacia Dios. Y eso no es solamente lo que hacemos por dentro, sino lo que vivimos por fuera. Y Samuel viene y unge a David. Primero pasa por todos los hijos de Isaí, no encuentra a uno que Dios dice, este es, y él dice, mire, no tiene otro hijo. Bueno, tenemos el menor David, pero está cuidando las ovejas. Y Samuel dice, llámelo. Y cuando David entra, Dios indica a Samuel que este es. y Samuel unge a David como el próximo rey de Israel. Pero ¿qué pasa? David, después de ser ungido como el nuevo rey de Israel, regresa a cuidar las ovejas. Él sigue, en este tiempo, él sigue cuidando las ovejas de su padre. Porque no había llegado el momento en lo cual, aunque Samuel lo ungió ese día, no había llegado el momento indicado por Dios para tomar el reinado de Israel. En 1 Samuel, capítulo 17, vamos a leer versículos 4 al 10. La Biblia dice, salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y 1 palmo. Este hombre era grande. Esas son la forma en que se medía en aquel entonces, pero 6 codos y 1 palmo es más o menos 3 metros de altura. Medía 2.97. Si se puede imaginar eso. Hay personas grandes. El hermano Jair es un guatemalteco muy alto. Pero yo tengo también cuñados que miden 1.90, 1.92, 1.93. Pero imagínese otra mitad de ellos agregado a eso. Estamos hablando de un hombre enorme. Seguimos leyendo, versículo 5. Y traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba un cota de malla, y era de peso la cota 5,000 siclos de bronce. Vamos a hablar de eso en un ratito. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro e iba su escudero delante de él. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiera pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiera más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo, hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelea conmigo. Ahora, imagínese primeramente un hombre tan grande. Y luego, ¿qué tipo de voz va a tener un hombre tan grande? Yo estoy seguro que no salió a decir, ¡tiene un hombre con el cual pelear contra mí! No es así. Este es un hombre de guerra. Y él salió. Este Goliat no era un hombre común y corriente. ¿Se acuerda cuando eligió Dios indicó que Saúl iba a ser el rey de Israel, que escogió a Saúl porque él era hombros y cabeza más alto que el pueblo? Era un hombre alto, pero en comparación a Goliat, Saúl era un enano. Él era un pequeñito. Y encontramos aquí que, como ya mencionamos, que él medía aproximadamente 3 metros de altura. Su armadura, la malla de su armadura, pesaba 125 libras. Es como, yo tengo, no sé dónde están ahorita, creo que es lo que llamamos la cárcel ahí, pero yo tengo un juego de pesas y con todas las pesas que hay, eso equivale a 125 libras o 110 creo, ni llega a 125. Y eso es lo que cargaba en su cuerpo. Más allá de eso tenía, la punta de su lanza pesaba 15 libras. Eso es nada más la punta de su lanza. Este hombre era grande, era poderoso, era una persona que desafiaba a los ejércitos de Israel. Y en ese entonces por 40 días desafiaba a Israel, pero nadie quiso enfrentarle. Y con razón digo yo. Porque al mirar a un hombre tan grande, Las distancias a veces engañan, ¿no? Y si él hubiera salido solito a la campo de batalla, aquí están en este cerro los ejércitos de Filistea, y aquí a este lado están los ejércitos de Israel, y si él hubiera salido solito, hubiera dicho, bueno, no se mira tan grande, porque no se nota cuando no hay comparación. Pero la Biblia dice que salió con él su escudero. Entonces, ahí va un hombre de tamaño normal, y ellos pueden ver, él mide más o menos mi altura, y este mide, mejor ni voy. Era un hombre grande que desafiaba a Israel, y nadie quiso enfrentarlo hasta que vino David. David había sido enviado por su padre para chequear cómo estaban sus hermanos. Llegó desde su casa al lugar donde estaba el enfrentamiento y llega y todos los soldados de Israel están ahí temblando. Y David llega y dice, ¿cuál es el problema? Y todos los soldados comienzan a burlarse de David. Y David enfrenta a Goliat y lo venció, ganando la victoria para todo Israel. Y eso es resumiendo, ¿verdad?, la historia. Pero podemos ver, hermanos, que David pudo enfrentar a este gigante con por ciertos principios que tenía en su vida. Según la mitología griega, un gigante es uno de una raza de seres en forma humana quien hace guerra con los dioses. Esa es la definición según la mitología griega. Era alguien que parecía ser un ser humano, pero muy, muy grande, que confrontaba a los dioses. Para nosotros, en esta lección, vamos a describir los gigantes como una persona o cosa de gran tamaño que nos impide cumplir los propósitos de Dios. Porque eso es un gigante en nuestra vida. Y no estamos hablando de gigantes en tamaño físico. Pero puede ser que hay una persona en tu vida. Puede ser su cónyuge, puede ser uno de sus padres, puede ser un hermano en la carne, puede ser el jefe en el trabajo, puede ser una persona o puede ser una cosa en tu vida, puede ser una actividad, puede ser un vicio, puede ser un hábito, puede ser pensamientos, pero es algo de tamaño grande. No físicamente necesariamente, pero en nuestra mente es de tamaño grande que nos impida cumplir los propósitos de Dios para nuestra vida. Para cada persona quien realmente quiere servir a Dios, enfrentará a diferentes gigantes en su vida. Puede ser enfermedad, puede ser inseguridad en el trabajo, puede ser presiones financieras, conflictos familiares, decepción y soledad. Y la lista puede seguir muy larga. Cosas que nos impiden cumplir los propósitos de Dios para nuestras vidas. Y cada uno de nosotros enfrentaremos a gigantes. Aunque los gigantes son diferentes, los gigantes tuyos no son los mismos gigantes míos. Los gigantes míos varían a cuáles son los gigantes tuyos en tu vida. Pueden ser parecidos, pero son distintos a la vez. Y el asunto, hermanos, es que los principios para enfrentar esos gigantes son los mismos para todos. Entonces, queremos ver algunos principios para enfrentar los gigantes en tus vidas. Número uno, los gigantes no nos hacen ni nos deshacen, simplemente nos revelan quiénes somos. Los gigantes no nos hacen ni nos deshacen, simplemente nos revelan quiénes somos. David no llegó a ser héroe el día que mató a Goliat. Él salió, nadie más quiso salir a enfrentarlo, él salió, ganó la batalla contra Goliat, Pero su heroísmo fue revelado ese día. Él podía salir contra ese paladín porque no tenía temor. Y vamos a ver por qué más adelante. Los gigantes en tu vida no te dan la oportunidad de ser alguien quien no eres, pero sí revelan quién eres. Cuando tú confrontas a un gigante en tu vida, la forma en que tú reaccionas contra esos gigantes revela qué tipo de persona eres de verdad. Porque si David no salió como pastor de ovejas, nunca ha habido enfrentado ni a un lobo, sino que siempre estaba protegido con un montón de ovejas a su alrededor y ningún peligro jamás le llegó. Y luego él salió a enfrentar a ese gran gigante y con una piedrecita, ¡pum!, lo botó. No fue así. Pero ese día, por lo que hubo en el corazón de David, su heroísmo fue revelado por lo que hizo. Número dos. El número dos es parecido al número uno, pero varía un poco. Las victorias son ganadas primero en el tiempo de entrenamiento, no en el campo de batalla. Cuando un boxeador entra al ring, si gana esa pelea, no es porque ese día se esforzó y ganó la pelea, sino porque por semanas y meses antes él ha estado entrenando y preparándose y cuidando su dieta y levantando pesas y practicando y noqueando a otros que estaban ayudándole a entrenar y todo eso. Él se preparó de antemano, nada más en el ring es donde fue revelado eso. Hay un ejemplo de un joven que se llama Dave Kaiser. Era pateador para la Universidad Estatal de Michigan en fútbol americano. Ellos estaban jugando contra la Universidad de California en Los Ángeles y el juego estaba empatado y tenía que patear un gol de campo muy lejos. Pero el entrenador dijo, ¿sabe qué? Métate. Y él se salió y se metió al campo y cuando comenzó la jugada, él pateó el fútbol y el fútbol llegó a la meta. Y todo el mundo estaba emocionado y ganó ese día la Universidad de Michigan. Por ese pateador, ganaron 17-14. Pero cuando salió del campo, el entrenador dijo, bien hizo David, bien hecho. Pero noté que estabas mirando al árbitro en vez de a la pelota. ¿Por qué? Y él decía, entrenador, es que a mí se me olvidó poner mis lentes de contacto hoy en la mañana. Y al principio el entrenador como que se molestó un poco, iba a regañarlo, ¿por qué no me habías dicho que no tenían sus lentes de contacto puestos? Si era para ganar el partido. Y luego el entrenador reflexionó y él dijo, no lo voy a regañar, ¿por qué? Porque este David había entrenado de tal forma que él sabía el ángulo, él sabía cómo hacerlo y él no tenía que ver la meta para patearlo. Era su entrenamiento, su rutina, su forma de entrenar que le había preparado, que ni tenía que ver hacia dónde iba, nada más tenía que patearlo y luego mirar al árbitro cuando él decía, se metió al gol. ¿Por qué? Porque se gana en el tiempo de entrenamiento, no en el campo de batalla. David se preparó de antemano también. Miremos en nuestro texto, en 1 de Samuel, miremos versículos 34 al 37. Este es cuando David llega a hablar con el rey Saúl antes de enfrentar a Goliat. Y dice, David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso, el león o oso, nosotros, algunos tienen temor de una cucaracha, ¿verdad? Y comienza a correr. Y David está enfrentando a un león o oso. y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y se le levantaba contra mí y yo le echaba mano a la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: Ve y Jehová esté contigo. David no era un novato. Él dijo: Mire, me han atacado leones, me han atacado osos, y yo los mataba. Y cuando venían contra mí, yo los agarraba de la quijada y yo los mataba. Y el mismo Dios que me libró de ellos me va a librar de este incircunciso. Entonces David sí preparó de antemano. Y es un necio el que piensa que puede ganar la batalla espiritual sin preparación de antemano. Ese es el gran problema con muchos cristianos hoy en día. Ellos no leen sus Biblias, no oran, no asisten fielmente a la iglesia, no escuchan mensajes para crecer en sus vidas espirituales, y luego están enfrentados con una gran tentación, un gran pecado, un gran gigante de algún tipo en su vida, y piensan que van a ganar la victoria. No, señor. Porque no ha habido entrenamiento de antemano. No ha habido ese tiempo de preparación. Miren lo que dice, guarda su lugar aquí, y miren lo que dice en 1 Corintios, capítulo 9. 1 Corintios, capítulo 9. El apóstol Pablo aquí está hablando de la forma en que él entrenaba y se preparaba. Versículo 24. Dice: ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Él decía: yo me preparo para esta batalla espiritual, yo me disciplino, yo hago lo necesario para estar preparado para este gigante que está por delante. Y nosotros también necesitamos hacer eso. Primero, los gigantes no nos hacen ni nos deshacen, sino que revelan quiénes somos. Segundo, las victorias son ganadas primero en el tiempo de entrenamiento, no en el campo de batalla. Número tres, tienes que practicar fe en las batallas menores de la vida para ganar las batallas mayores. Tú tienes que confiar. David no confiaba en sí mismo. Aunque él había matado a leones, había matado a osos, él no confiaba en lo que él podía hacer. Él confiaba en Dios. ¿De dónde vino esa confianza que David tuvo? De la misma fuente que tú tienes. Cuando ya has visto la mano de Dios obrando en otras áreas de tu vida, tu fe aumentará. Cuando ya has estado en una situación, aunque no sea muy grande, y has orado y has dicho: Señor, necesito sabiduría, Señor, tengo esta necesidad, tú tienes que proveer, y Dios cumple, Dios te da la sabiduría, Dios provee la necesidad, y tú dices: wow, Dios sí se preocupa de mí. Eso crece tu fe. Y luego cuando viene otra situación, primero hubo un ¿qué? Un león. Ahora cuando viene un oso, y tú ves que Dios provee, ya cuando viene un gigante de 3 metros, tú dices: ¿quién es ese incircunciso? Dios también lo puede botar. ¿Por qué? Porque la confianza de David no estaba en su onda, estaba en el Dios de Israel. Nadie afrenta a gigantes sin experiencia. Hermanos, la fe no funciona así. Todos tenemos que prepararnos de antemano. Y la fe para enfrentar gigantes es desarrollada por la fidelidad diaria en enfrentar batallas pequeñas. Si tú confías en Dios en las cosas pequeñas, miren, no importa si tú tienes el dinero o no. De repente en una situación tienes el dinero para solucionar el problema. ¿Pero qué haces? ¿De una vez pagas o pides al Señor? Señor, ¿qué quieres que haga? La tendencia nuestra es, ahí está. O viene una enfermedad, ¿qué hacemos? Al hospital. ¿Oramos primero? De repente es como la fábula del león, ¿verdad? Que rugía y era nada más un aguijón que estaba en su pata. Y al sacar el aguijón, ¿ya qué? Apunte eso. Es amigo del muchacho ya. ¿Por qué? Porque se quitó la cosa pequeña que estaba estorbando. Pero la tendencia nuestra es automáticamente, si yo puedo solucionarlo, voy a solucionarlo. Ahora, si es algo que no puedo, entonces voy con Dios. Y Dios dice, no, yo quiero que tú vayas conmigo en cada cosa de tu vida. Y si yo comienzo a depender de Dios en cada cosa de mi vida, cuando viene un gigante, ¿qué voy a hacer? Depender de Dios por esta cosa también. Y ya tengo costumbre y fe para hacerlo. Cuando no derrotas un gigante en tu vida, hay que reconocer que tu derrota fue predeterminada por tu falta de fe en las cosas pequeñas. Muchas veces, eso regresa al ejemplo del creyente con falta de experiencia, que piensa que puede atacar al infierno con una pistola de agua cuando no ha confiado en Dios para nada antes. Nosotros tenemos que entender que la fe va creciendo y va construyéndose sobre otras experiencias de fe en nuestra vida. Mire lo que dice Jeremías capítulo 12. Jeremías capítulo 12. ¿Y sabe por qué digo lo que estoy diciendo, hermanos? Porque el que no ha tenido fe en cosas pequeñas anteriormente, cuando está enfrentado a un gigante, aunque piensa que están confiando en Dios, no van a aguantar, porque su fe no va a estar firme. En Jeremías 12, versículo 5, la Biblia dice, si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿cómo contenderás con los de caballo? Y si en la tierra de paz no estabas seguro, ¿cómo harás en la espesura del Jordán? Él dice, si cuando las cosas andaban tranquilos tú no estabas ganando, ¿cómo piensas que vas a ganar cuando estás en el calor de la batalla? Es imposible. Y eso es lo que David hizo. Él confiaba en Jehová. ¿Por qué? Porque ya había confiado en Jehová cuando no estaba en una batalla en sí. Número 4. Todos aquellos que nunca han derrotado un gigante te dirán que no puedes hacerlo. Son la gente que nunca han estado en la batalla o nunca han ganado una batalla quienes van a decir, ah, es que no puedes hacer eso, estás loco. ¿Por qué vas a hacer tal cosa? No, tú no puedes. ¿Por qué? Porque ellos nunca han podido. Ellos ni siquiera han bajado al campo de batalla para enfrentar al gigante. Mucho menos vencido a un gigante. Los 40 días que los filisteos habían enfrentado a Israel, desafiando a Israel, nadie aceptó el reto. Nadie, incluyendo Eliab, el hermano de David, él estaba ahí, él era uno de los soldados, él era el que Samuel pensó que era el próximo rey de Israel. Y Eliab, este gran hombre formidable, ¿qué decía? Mire lo que dice en el versículo 28 al 30 de nuestro texto. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. David respondió, ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Hablando de lo que decía Goliat. Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera y le dio el pueblo la misma respuesta que antes. Estaba diciendo, ¿por qué has venido? Tú eres un muchacho, ve a guardar las ovejas, cuidar de las ovejas. Y este hombre nada más es puro aire caliente, saliendo de su boca. No es nada. Normalmente serán las personas más cerca de ti quienes te dirán que no puedes hacerlo. Era el hermano de David. Y decía, tú no puedes. Y le voy a decir esto también, que muchas veces no solamente es una persona cerca de ti, pero también otro creyente quien te va a decir que no puedes. Hermanos, es triste eso, pero es cierto. Número 5. Nunca adoptes los métodos del enemigo. Ya hemos visto la armadura de Goliat. Pesaba 125 libras. La punta de su lanza pesaba 15 libras. Era equipo enorme. Esa armadura. Y cuando el rey Saúl quiso ayudar a David, trató de darle su armadura. Mire versículos 38 al 40. Y Saúl vistió a David con su ropa y puso sobre su cabeza un casco de bronce y el armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y fue hacia el filisteo. Ahora, ¿se acuerda que David en ese entonces es un joven? 16, 17 años de edad quizá. No es hombre todavía para llegar a ser soldado, o si no hubiera estado en la batalla ya. Pero él llega como un joven y aquí está Saúl, hombros y cabeza más alto que el pueblo, y él dice, toma mi casco, toma mi coraza, toma mi espada, y dice, pruébelo. No puedo. Dice, yo no puedo salir con esto, nunca lo he probado, no sé si funciona para mí. Y además de eso, cuando David salió y rehusó tomar la armadura, él salió ¿con qué? Con su ropa, su honda y su cayado. Ahora, va a la batalla. Imagínese yendo a la batalla sin armadura, contra un gigante. Ahora, si David gana la batalla, ¿quién recibe la gloria en él? Dios. Si él hubiera salido con la armadura de Saúl y con una lanza y una espada y todo eso y mata, mire, David se puede con la armadura de Saúl. ¿Quién no si el presidente le equipa a uno? ¿Verdad? Pero David dijo, no, yo no puedo con todo esto. Yo voy con lo que Dios ha utilizado antes. Y salió a enfrentar a Goliat. Mire lo que dice Efesios capítulo 6. Hemos leído y utilizado estos versículos recientemente en nuestros estudios de la guerra espiritual. Y la Biblia lo dice, hermanos. Efesios 6, versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas en este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. David entendía algo que ni Saúl ni los ejércitos de Israel entendía, que esto, aunque pareciera ser una batalla física contra un gigante que no tenía nada que ver con las cosas físicas, tenía que ver con una batalla espiritual que enfrentaba. Eran los enemigos del ejército de Dios. Y David sabía que no podía ganar esa victoria utilizando los métodos del enemigo. Hay mucho que se puede aplicar ahí, hermanos, pero por tiempo no lo vamos a hacer. Número 6. Nunca olvides el tamaño de tu Dios. Nunca olvides el tamaño de tu Dios. Israel estaba congelado. Estaban atemorizados porque estaban comparando el tamaño de Goliat con el tamaño suyo. Yo les he mencionado antes que la primera vez que yo di cuenta de que yo era chaparito, que yo era bajito, era cuando estaba en el vestidor en la universidad. Tenía un espejo grande y yo estaba peinándome, y uno de mis amigos, que era mucho más alto que yo, se paró detrás de mí y estaba peinándose encima de mi cabeza. Y yo decía, por primera vez en mi vida, yo sabía que no era muy alto, pero nunca pensé que era muy bajo. Y yo por primera vez en mi vida dije, wow, yo soy bajito. Imagínense enfrentando a un gigante de 3 metros y comparándome con alguien. Este es de hecho que quizás tiene, ¿qué? ¿1.80? ¿2.80? Este no tiene 2.80. Quizás 2.20, 2.30. 2.40. El arquitecto sabe. Más o menos. Pero estamos hablando de alguien todavía medio metro más alto que este, por lo menos. Es alto, mucho más alto. Y ellos estaban comparando este gigante con el tamaño suyo. Y dicen, no creo. Y por 40 días todos estaban diciendo, no creo. Pero cuando David llegó, él comparó el tamaño de Goliat con el tamaño de su Dios. Y él dijo, ¿por qué no han salido? Dijo, mire, nosotros servimos al Dios verdadero. ¿Por qué tienen temor? ¿No son esas meras palabras? ¿Qué perspectiva diferente tenía David, verdad? Miremos lo que dice en Primera de Juan, capítulo 4. Primera de Juan 4, versículo 4. Hijos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. El que está a nuestro lado, hermanos, es más grande que cualquier gigante que podemos enfrentar. Ahora, nosotros también tenemos que entender, no es de olvidar que a veces hay consecuencias por nuestras propias acciones pasadas. Y a veces estamos enfrentando a gigantes que han crecido por culpa nuestra, porque nosotros hemos estado echándole abono. Sin embargo, aún en esas circunstancias, nuestro Dios es más grande que esos dioses. Es de que esos gigantes. Mire lo que dice Filipenses 4:13, un versículo muy conocido. Y siempre hay que tomarlo en su contexto, pero hay una aplicación en este contexto también. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y en el contexto Pablo está diciendo, yo puedo en cualquier situación, yo sé tener en abundancia y yo sé tener escasez. Yo sé que es tener suficiente que comer y yo sé que es padecer hambre. Y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si tengo que pasar por un tiempo en lo cual no como nada más que tortillas, yo puedo aguantarlo. Si yo tengo que pasar un tiempo en lo cual no hay para salir a comer, ni modo. Si yo tengo que pasar esta situación en lo cual yo tengo que confiar solamente en Dios, gloria a Dios, porque eso es lo que debo estar haciendo de todas formas. Eso es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Y hay dos formas, hermanos, de enfrentar a gigantes en nuestras vidas. Uno es como la mayoría de nosotros lo hacemos, como Atlas, tratando de llevar todo el mundo encima de nuestros hombros y todavía aguantándonos. O podemos confiar en el que tiene todo el mundo en sus manos. ¿Cuál prefieres? ¿Cuál es más lógica? ¿Cuál es más razonable? ¿Cuál te da más paz? ¿Cuál te hace descansar más? No me parece que él está descansando mucho. Pero ¿a dónde está este hombre en este cuadro? ¿Y sabes dónde está? Está por aquí. Este puntito por ahí. No está cargando el mundo sobre sí. Está en las manos de Dios, igual como el resto del mundo. Hermanos, eso es lo que David hacía. Él confiaba en Dios en medio de unas circunstancias en lo cual nadie jamás estaba confiando en Dios. La lección principal, el tema principal de esta lección es: de Jehová es la batalla. Cuando enfrentado con gigantes en tu vida, nunca olvides que la batalla es de Dios y no tuya. La batalla es de Dios. Si tú eres hijo de Dios, tú puedes confiar en Dios y Él se encarga de eso. De hecho, Él encanta cuando nosotros decimos: Señor, encárgate tú. Y no podemos decirlo demasiadas veces, que Él dice: ya, David, basta, toma tú uno. No, Él dice: deme otro. ¿Sabe qué? Dios nunca se cansa. Porque cansar indica que algo ha sido difícil. Y no hay nada difícil para Dios. Y nosotros así preocupados, no sé qué vamos a hacer, y no sé qué. Confía en Dios. Él puede. Es que sí, pero yo no sé. Confía en Dios. Él puede. Cuando David salió con su onda, él llevó 5 piedras. Sí, hay mucha discusión o opinión por qué llevó 5. Algunos decían porque si faltaba uno, ¿verdad? Porque si no le pegaba la primera vez. Otros decían porque en otro pasaje en las Escrituras, la Biblia menciona que habían 5 gigantes, 4 otros hermanos de Goliat que eran gigantes también. Uno para cada gigante de Israel. El hecho es que él tomó una piedra y con una sola piedra pegó en el frente de Goliat y lo noqueó, y luego tomó la misma espada. Y eso es interesante, hermanos. ¿Se acuerda en las lecciones, en las predicaciones sobre la guerra espiritual? Varias veces hablamos de tomar el arma de Satanás y utilizarlo contra él mismo. ¿Qué hizo David? Tomó el arma de Goliat y lo utilizó para cortar el mismo cabeza de Goliat. Y ganó la victoria grandemente. Hay que confiar en Dios. Esta semana la tarea es de memorizar 1 Samuel 17:47 y luego de leer 1 Samuel 19 al 24. Vamos a repetir nuestro versículo de memoria. 1 Samuel 17:47. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada, lanza. Porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. 1 Samuel 17:47. 1 Samuel 17:47. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. 1 Samuel 17:47.